Andalucía, 9 de la mañana. Noticias.
El presidente de la Junta de Andalucía ha cerrado el año con un discurso de Navidad en el que se comprometía a mantener Andalucía fuera del ruido político y la mentira. Durante su intervención desde el puerto de Algeciras, Juanma Moreno ha reivindicado el liderazgo en energías renovables de Andalucía y su compromiso en la lucha contra el cambio climático. Juanma Moreno se comprometía además a alejar su gobierno de la bronca política y el enfrentamiento.
Mi gobierno y yo personalmente tenemos también el máximo compromiso con hacer de la política una actividad noble, de servicio público, alejada de la bronca continua y del enfrentamiento. Esa es la vía andaluza de la serenidad y moderación política. Podéis contar con nosotros para ello, para mantener a Andalucía alejada del ruido y de la mentira que cada día inunda más el debate político.
También el secretario general de los socialistas andaluces, Juan Espadas, ha felicitado el año en redes sociales. En su intervención ha pedido al gobierno andaluz que esté a la altura y que se comprometa con la mejora de los servicios públicos.
Los andaluces y andaluzas queremos comenzar 2025 mandándole al señor Moreno Bonilla un mensaje claro. Queremos soluciones, no más propaganda, no más anuncios. Queremos que se cumplan los compromisos, que mejore la sanidad pública. Queremos que mejore nuestra educación, las oportunidades de nuestros jóvenes.
Este 2025 que inauguramos trae pensiones más altas, transporte subvencionado y luz y alimentos más caros. Ese podría ser el resumen en lo económico, porque llega con un alza de las pensiones del 2,8% y el mantenimiento de las subvenciones al transporte público y a la compra de vehículos eléctricos. Por contra, suben la luz y los alimentos básicos, ya que terminan las rebajas en el IVA que se les venían aplicando. También suben las tarifas de telefonía. Además, entra en vigor el registro único de alquileres de corta duración. Su aplicación será efectiva en el mes de julio. Hay que recordar que Andalucía está a la cabeza de toda España con casi 82.500 pisos turísticos, lo que suponen el 24% de todas las viviendas turísticas de nuestro país. Patricia Arzuaga.
Hay un periodo de transición que el Gobierno ha previsto para que empresas y administraciones se adapten a la norma. Un Real Decreto que se aprobó el pasado 23 de diciembre en Consejo de Ministros regula el procedimiento y crea la ventanilla única digital de arrendamientos, con objetivo que nazca un registro único de pisos turísticos, al que obliga, por cierto, la Unión Europea. Así, nuestro país sería el primero en tenerlo. La norma afecta a los alquileres turísticos de temporada de habitaciones o propiedades varias que permitan alojamientos de corta duración.
En el exterior, Ucrania ha cortado el suministro de gas natural ruso a través de su territorio hacia Europa. Lo había advertido en los últimos días y lo ha confirmado Gazprom, el operador gasístico ruso. El sistema de gasoductos ucraniano permite exportar gas a Austria, Hungría, Eslovaquia y Moldavia.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
2, 21, 26, 34 y 49, soles 7 y 12.
Ahora, con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Recuerda que hoy, 1 de enero, se celebra el sorteo del cupón extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Temperaturas a esta hora en Andalucía: hay 1 grado en Granada, 4 grados en Sevilla, Córdoba, Huelva y Jaén, 7 marcan los termómetros en Almería, Cádiz y Málaga. Andalucía, 9 de la mañana y 4 minutos.
Servicios informativos de Canal Sur Radio.
Más noticias en una hora.
Y también en Radio Andalucía Información y canalsur.es.
Te deseamos tiempos de ventura para este 2025. Canal Sur Radio.
Cuando llegan los días de ilusión, llega la magia de Tiendas MGI. Llenamos nuestras tiendas de juguetes de las primeras marcas a precios de 10, 15 y 20 euros. Siempre trabajamos por tu ahorro. Tiendas MGI. Te deseamos felices fiestas. ¡Ho, ho, ho!
Disfruta de los juguetes de tu infancia gracias a la gran exposición de Playmobil de 10.000 piezas organizadas en 6 espacios temáticos diferentes. Disfruta de esta inigualable exposición hasta el 6 de enero en el Hospital de Santiago. No te la pierdas, te sorprenderá. Excelentísimo Ayuntamiento de Úbeda. Vive Úbeda en Navidad.
Ríndete a un lugar donde la historia se ha reescrito una y mil veces. Allí lloró Julio César y Orson Welles descansa en paz. ¡Ay del que pretende alcanzar su grandeza, porque no puede! Ríndete al Andalusian Crash. Fondos Europeos, Ministerio de Hacienda, Junta de Andalucía.
Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
Aún nos queda la Navidad para celebrar contigo nuestro aniversario. Y queremos hacerlo con las actividades que más os han gustado en estos 10 años. Talleres, teatro, magia, conciertos. Consulta el calendario en nuestras redes sociales. Acuario de Sevilla. Parte de ti, parte de tu Navidad.
Si su maestra de parada de ejemplo y evita el atasco esta Navidad, vean aparcado su viejo camello, cargan su regalo y van en Tusam.
Tusam, donde comienza tu Navidad. Ayuntamiento de Sevilla.
Estreno 2025, hoy en Canal Sur Radio. Con Paco Reyero. Disculpen que estamos empezando.
¿Hay alguien ahí? ¿Cómo están las calles de Andalucía vacías y los receptores apagados? Es como un capítulo de los límites de la realidad. Un oyente de Año Nuevo. En cualquier caso, feliz 2025. Estamos en el mejor sitio, en Andalucía, desde Canal Sur Radio. Salud y buena fortuna. Si hay alguna ventaja que tiene cumplir años es que te conceden más oportunidades de saber que está tajantemente prohibido perder el tiempo y más perder el tiempo tontamente. Una verdadera celebración siempre se hace corta, por eso no hay que dejar escapar ningún brindis, ni los de gaseosa. Un brindis por los que ríen y más aún por los que saben llorar contigo, con aquellos por los que lloras y por los que ríes. Hay que celebrar y es bastante celebrar que seguimos aquí. Hace poco seguimos aquí. Hoy es 1 de enero. Es nuestro primer 1 de enero de 2025 y lo vamos a agotar como si fuera el último. Hoy que trae la sensación de un nuevo comienzo, de un camino por explorar. La sensación de la primera vez. ¿Se acuerda usted de la primera vez que dio un beso en un parque y comprobó que no sonaba la música como en las películas? ¿La primera vez que firmó una hipoteca y le dio la mano al del banco, pero apretando fuerte, apretando fuerte? ¿La primera vez que hizo usted algo sin saber muy bien por qué y luego lo volvió a hacer y seguía sin saber por qué lo hacía? Es la primera vez que nos dijeron que usar colonia era garantía de encontrar pareja.
Good Girl, the new feminine fragrance by Carolina Herrera.
La primera vez que buscó el destino en las palmas de las manos. La primera vez que se presentó una tormenta y alguien dijo, gotas. Estos son dos gotas. La primera vez que vio El Padrino y comprobó que había una forma de hacer las cosas sin tener en cuenta ni a nada ni a nadie.
Hay un avión esperándonos. Nos llevará a Miami dentro de una hora. No debe saberlo nadie.
Es la primera vez que usted se dio cuenta que le mentían y que le olvidaban. La primera que lo perdonaron. La primera vez de la primera vez. La primera vez que alguien dijo, va a ser la última vez. Y luego volvió a pasar una y otra vez. Y así cientos de veces. Siempre hay una primera vez. Para todo hay una primera vez. Hoy es el primer día de 2025. Y estamos especialmente contentos de pasarlo con ustedes.
Pero ¿habrá alguien ahí? Porque yo me estoy imaginando que quizá en alguna gasolinera alguien tenga la radio puesta, en algún bar que quizá esté abierto.
Venga, Mari, pasen y vean, todo baratito, baratito, que estamos entrando ya en el 2025, ¿eh? La moda, últimos días, Mari, ponerse de rojo, ponerse de guapa, Mari.
2025, un año de estreno con Paco Reyero, en Canal Sur Radio.
¿No tienen igual que yo la sensación de estar aterrizando en algún terreno, incluso en algún planeta que no conocemos en su totalidad? No tenemos el mismo manejo entrando en este año, que tiene todavía hasta el celofán en los interruptores. No sabemos cómo se enciende, cómo se apaga, y hay que reclamar la asistencia de expertos. Necesitamos algún guía, algún sherpa que nos lleve hasta la cumbre, que nos alumbre mínimamente por dónde va a ir esto. Historia universal de las soluciones es el último libro de José Antonio Marina, y empezar un año, claro, también tiene que ir con la advertencia, con la provisión de tener alguna solución a mano, lo que nos saldrá en el camino. Quiero hablar con José Antonio Marina. José Antonio, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, Paco, buenos días.
Feliz año nuevo.
Exactamente.
¿Qué significa feliz año nuevo exactamente?
Pues forma parte de un cierto automatismo de la inteligencia en el cual todos caemos, que siempre pensamos que hay fechas de trascendental importancia, que tenemos que cuidarlas de alguna manera. Era en realidad el origen de todas las fiestas. Son días señalados. Y entonces los días señalados van con una liturgia especial, que es que unos son que es el fin de algo y celebras el fin de algo, y otros que es el comienzo de algo. Y estos son muy complicados, porque al ser el comienzo de algo se te empiezan a ocurrir muchísimas buenas intenciones, pero además de una manera automática. Ahora, ya sabes, estoy terminando un libro.
Un nuevo libro, sí.
Sí, sobre los automatismos no queridos de la inteligencia. Pero ¿por qué de repente se me ha ocurrido esto en este momento? Y sé absolutamente que voy a hacer las mismas buenas intenciones del año pasado, que no cumplí, y las voy a volver a hacer otra vez, porque tenemos ese comportamiento repetitivo, que son una especie como de automatismos de la inteligencia. Me ha intrigado ese tema, no solo por el tema del 1 de enero, sino porque lo repetimos en muchísimas ocasiones. Tenemos ahí una especie como de sistemas reflejos que en cuanto nos dan una fecha, pues se nos ocurren ciertas cosas.
¿Es posible racionalizar el ambiente de la propia fecha, sacudirse ese ambiente y decir, al fin y al cabo, es solo una noche más?
Pero es difícil, ¿eh? En primer lugar, porque en nuestra cultura esas festividades tienen un enlace con nuestro pasado que suele ser muy fuerte. Por ejemplo, las Navidades. Las Navidades para las personas mayores son unas fechas un poco agridulces. ¿Te acuerdas de cómo lo pasabas en la infancia? Pero ya empieza a tener muchos recuerdos por medio mezclados de muchas personas que se han muerto, ¿verdad?, que te produce cierta inquietud. Pero no puedes dejar de despertar en ti una cierta nostalgia de cuando era niño, que bien lo pasábamos, uh-huh, con la emoción de los reyes, por ejemplo, con la emoción de las fiestas. y eso hace que nuestro enlace con esas fechas siga siendo muy vivo. Y con el fin de año, lo mismo, aunque ahí suele haber dos memorias distintas. Suele ser distinta la memoria de la infancia y suele ser distinta la memoria de las primeras veces que, de adolescente, te dejaron por fin que fueras a celebrar fuera de casa el fin de año. Entonces, tiene un aura especial.
¿Le gustaban a usted aquellas noches de resaca?
No mucho.
¿No ha sido usted trasnochador?
No he sido trasnochador, he sido, como se llama ahora, de tardeo más bien. Sí.
Me dijo una vez que su sentido de la felicidad sería algo parecido a jugar. Si existe un ideal de la felicidad, sería jugar. La felicidad, y usted ha manejado distintas definiciones, en el momento en el que hoy estamos, ¿qué sería cuando decimos feliz 2025?
Bueno, yo creo que lo pienso lo mismo de siempre. Hay dos ejemplos de felicidad. Una que la ponía Ortega, que decía, la felicidad es como tener sueño e irte durmiendo. Le parecía que era el colmo de la felicidad, y el colmo de la infidelidad, de la infelicidad, era tener sueño y no poderte dormir.
Que cada vez se da más, por cierto. Sí. Cada vez la gente duerme peor.
Duerme menos. Acabo de recibir unas estadísticas. En los últimos 5 o 7 años, la media de los países occidentales se duerme una hora menos.
Y hay una industria poderosa que nos promete el sueño.
Y otra industria que quiere que no durmamos. Desde cuando el consejero delegado de Netflix dijo, mire usted, nuestro competidor y nuestro enemigo es el sueño. Lo que nos encantaría es que la gente no durmiera, que siguiera enganchado 24 horas a Netflix. Pero el otro es el juego, porque durante el juego se cumplen las características de la felicidad, que es, estoy en una situación agradable, intensa, donde el tiempo no cuenta, porque se acorta, y que me gustaría que no terminara nunca. Y eso es lo que, en el fondo, estamos queriendo cuando decimos felicidad, que sea agradable, intenso, y que no echen falta nada con ningún tipo de urgencia.
Eso tiene que ser, necesariamente tiene que ser pasajero, ¿no?
Si no piensas en puntos de gran exaltación, que esos son pasajeros por definición, y tienes suerte, porque eso ya lo decía Aristóteles, es que eres toda la felicidad, una parte lo pones tú y otra parte es que depende de la suerte. De manera que tienes que contar con las dos cosas.
Yo tenía pensado una tarea, dijo el alumno, pero el profesor tenía pensada otra, ¿no? Estamos en un momento en el que también hay grandes planteamientos o planteamientos iniciáticos para abordar retos, para abordar oportunidades, que dará de sí este espacio temporal al que llamamos año de comienzo. Y ha hablado de la inteligencia y ha hablado también de la inteligencia artificial. ¿No parece preocuparle o no le preocupa hasta quitarle el sueño el desarrollo de la inteligencia artificial cuando hay cada vez más voces poderosas que nos dicen iremos a la ruina?
A mí, Paco, no me preocupa la inteligencia artificial, y quien diga que le preocupa la inteligencia artificial se está equivocando de diana. No, a mí lo que me preocupa es la inteligencia natural, porque la inteligencia artificial va a hacer lo que la inteligencia natural diga que haga. De manera que a mí lo que me preocupa es la gente. Y me preocupa que estamos en un momento de bajo nivel intelectual en todo el mundo. Es decir, porque ha aumentado el gran enemigo de la inteligencia, que es la credulidad. Vivimos unas democracias crédulas o unas tiranías crédulas también. Y es importante subrayar que son los dos, porque antes las democracias era precisamente la protesta de la inteligencia contra la credulidad de la autoridad, la credulidad de las religiones, la credulidad de los adoctrinamientos. Y ahora resulta que las propias democracias han dejado ya de ser ese antídoto contra la credulidad y están fomentando la credulidad, aprovechando todo, incluida también la inteligencia artificial. Es decir, cuando tú ves el papel que están teniendo en la movilización de la gente los sistemas de inteligencia artificial, por ejemplo, en las grandes elecciones, como fue el Brexit, como fue Trump primero y Trump segundo, pero también lo ha utilizado Kamala y todos, el intento ha demostrado que con los métodos que utilizaba Cambridge Analytic, sabiendo a qué has dado tú 65 likes, podían deducir con un 80 o un 85% de certeza cuál era tu preferencia política, cuál era tu orientación sexual, cuál es si bebías o no bebías. Y si, dicho por ellos, si conocía 300 likes suyos, era capaz de prever mejor tu conducta que, por ejemplo, tu pareja. Ahora tienen más de 300 likes de cualquiera, pues entonces estamos absolutamente en manos de gente muy, muy, muy lista y gente que ha afinado los procedimientos para hacer los perfiles psicológicos de miles de millones de gentes, que es una cosa absolutamente nueva, Paco.
¿Cómo nos sacudimos de eso cuando está el dicho, el ejemplo, el chiste de ¿qué te pasa, cariño? Dice, no sé, pues pregúntale a Google, que bueno, él lo sabrá.
Que casi no es chiste, que es un retrato de la realidad. Bueno, pues yendo al contrario, sin pretender hacer una revolución del sistema, sino viendo a ver qué enfatiza. Mira, Paco, cuando hablamos de las redes sociales, cuando haces estudias en teoría de redes, que es una teoría matemática muy, muy fuerte, te encuentras que las redes tienen dos elementos. Tienen las aristas, es decir, los enlaces, y tienen los nodos, que es donde esas aristas se cruzan. La idea que tenemos cuando hablamos de red es precisamente la de los enlaces. Tenemos muchos enlaces. No, lo importante de las redes son los nodos. ¿Por qué? Porque los nodos son los que representan a las personas. Y si el nodo se va empequeñeciendo porque las aristas aumentan cada vez más, lo que se está empequeñeciendo es la influencia de las personas en una red, la que puede ser la red. De manera que solución, no deshacer las redes, porque tienen cosas muy buenas, es fortalecer los nodos, es fortalecer al usuario. Y eso es precisamente tarea de la educación. Yo creo que no tenemos más de 5 años para reformular la educación y preparar a nuestra gente para enfrentarse a un mundo donde la tecnología, que es magnífica pero potentísima, va a cambiar de una manera enormemente acelerada. Y no tenemos más que ese tiempo, 5 años. Y yo no veo, y he estado los últimos años revisando qué es lo que se está haciendo en todo el mundo, no veo que en ningún sitio del mundo nos estemos tomando en serio desde el punto de vista educativo este problema. En este momento, los sistemas nacionales educativos, los sistemas de universitarios de formación de las pedagogías, no tienen talento suficiente para enfrentarse con esto. De manera que vamos a ir a remolque de lo que están diciendo gente que no son perversa, es que son muy listas y van a ganar dinero, es lo único que les pasa. Las grandes investigaciones sobre aprendizaje las están haciendo las grandes compañías informáticas.
¿Cree que la máquina pensará por sí misma? ¿Decidirá por nosotros, como alertan algunos pensadores?
Puede tomar decisiones por nosotros. Y en este momento ya hay varias compañías que tienen dentro de su comité de dirección, tienen programas informáticos para que tomen decisiones.
De hecho, las toman cuando se ordenan las preferencias de un periódico.
Sin duda alguna. De manera que lo que tenemos que elegir, porque eso tenemos que elegir nosotros, es si vamos a dejar la capacidad de decisión a una máquina o vamos a tenerla nosotros. ¿Cuál es el problema? Que como es mucho más sencillo descargarnos, decir, mira, déjame que yo voy a dedicarme a pasarlo bien, y que es tan pesado que tomar decisiones, que lo haga una máquina, que me diga incluso qué es lo que debo comprar o qué vino me va a satisfacer más. Puesto que estoy aquí a pasarlo bien, que mi ordenador personal me diga, ya sabes que te gusta más esta marca de vino que
esta
marca
canción.
De vino, pues ya está.
O sea, las canciones, nuestras canciones las elige el ordenador.
Bueno, pues claro, pues eso, ¿cuál es el problema? Bueno, que se puede producir una dialización de la inteligencia. ¿A qué me refiero? Cuando el riñón de una persona no funciona bien, afortunadamente tiene una solución. Se conecta a una máquina de diálisis y la máquina de diálisis sustituye a su riñón enfermo. Bueno, si eso trasplantas al tema de la inteligencia, la dialización de la inteligencia sería que, ¿para qué voy a pensar yo que piense la máquina? ¿No? Pero es que eso funciona bien en el riñón porque el riñón está enfermo. Si tú te conectas a una máquina, es que tu inteligencia está enferma y has dejado toda la función a la máquina de la cual vas a depender. Y cuando alguien depende de una máquina de tomar decisiones, es que ha dicho, no me interesa la libertad, se la cedo a esta. ¿Por qué? Porque yo voy a pasarlo bien. Eso es un tipo de esclavitud que hasta que no la estudias con toda minuciosidad no te das cuenta de que es absolutamente destructiva. Porque si yo dejo la capacidad de tomar decisiones a una máquina, no puedo olvidarme de que esa máquina va a ser un ser angelical que va a cuidar únicamente de mi buen futuro y de mi satisfacción. vete tú a saber lo que va a decir la máquina. Recientemente ha habido un caso en la Unión Europea. Una persona que es despedida de su trabajo por un dictamen que da un programa de inteligencia artificial. Y entonces él ha ido y ha reclamado al tribunal diciendo que me digan cómo ha tomado la decisión, que me den las razones, que me digan. Y los técnicos han dicho, ah, no lo podemos decir porque los programas de inteligencia artificial son opacos. No sabemos nadie, ni siquiera quien los ha inventado, qué es lo que ha aprendido esta máquina. Y por lo tanto, hay que fiarse de ella. Claro, esto es... Nosotros cuando nos fiamos de una persona es porque nos puede explicar por qué ha dicho una cosa, no porque haya tomado por una especie de inspiración divina. Si la máquina de inteligencia artificial no podemos saber por qué ha llegado a esa conclusión, con todo derecho no podemos fiarnos de esa máquina. Y eso pues tenemos que explicarlo con mucha claridad y explicarlo con mucha paciencia y decir que eso no significa que no creamos que las máquinas hacen cosas maravillosas, porque las hacen. Lo que estamos diciendo es que no nos podemos fiar de ellas, mientras no sean transparentes los procesos mediante los cuales llega a las conclusiones que llega.
Tenemos menos capacidad si descansamos en la máquina.
Claro.
Por ejemplo, los pilotos de aviones tienen menos capacidad de reacción en tanto que la máquina toma más decisiones.
Sí, sí.
Y cuando hay algo inesperado...
Pero por eso había una...
Porque habla de la inteligencia, de la necesidad de adiestrar la inteligencia, sí. El talento.
Claro. Cuando salieron los primeros Airbus, había un chiste que decían, los nuevos Airbus van a llevar en la cabina un piloto y un perro. Y decía, bueno, ¿y el perro para qué? Para que el piloto no toque nada. Bueno,
pues luego eso se... Estamos en esta línea.
Estamos en
claramente
esta línea. Pero sin embargo, al mismo tiempo, yo que estoy estudiando para el libro que estoy publicando, ¿por qué se han producido por qué se producen los accidentes, concretamente en aviación? Porque el negocio de la aviación, la técnica de aviación, ha tenido una medida de una enorme inteligencia, que es que cuando tiene un fallo, se dedican a estudiar exactamente con toda precisión por qué ha ocurrido ese fallo, y se encargan de formar a los pilotos para que, en caso de que se presenten esas circunstancias, sepan cómo responder. Es decir, consideran que para ser inteligente, un fallo tiene que convertirse en una fuente de aprendizaje. Por ejemplo, eso no lo hacemos en política, y a mí me interesaría, y eso que estoy intentando fomentar, ya sabes que he abierto una academia del talento político, uh-huh. Que es, bueno, los políticos se van a equivocar como todos. El asunto está si van a aprender de ese fallo, o al contrario, van a intentar convencerlos de que ha sido fallo, y por lo tanto no van a aprender nada. Seguro que te preguntaron muchas veces durante la pandemia, Paco, bueno, ¿y qué vamos a aprender de la pandemia? Yo siempre decía lo mismo, no vamos a aprender nada. ¿Por qué? Porque de la experiencia sin más no se aprende. Si se aprendía de la experiencia, los octogenarios seríamos todos sabios, uh-huh. Y ya, evidentemente no lo somos. De la experiencia aprendemos si hacemos el esfuerzo de querer aprender de la experiencia, que es un esfuerzo suplementario. A la vista está que no aprendimos nada.
Yeah.
Pero se aprendieron, sin embargo, los investigadores de vacunas. Eso sí aprendieron del asunto. Ahora estamos en mejores condiciones para fabricar vacunas que antes de la pandemia.
Y afrontar una nueva hecatombe como esa. El pesimismo hay que dejarlo para tiempos mejores. Es uno de sus gritos de guerra. Digo, porque como estamos comenzando y estamos haciendo un análisis...
Nada. Muy bien, que sea el lema, que puede ser el lema para este año.
El pesimismo hay que dejarlo.
El pesimismo para tiempos mejores. Mm. En momentos duros hay que ser extremadamente optimista.
Y siempre a la humanidad le ha acompañado la cantinela de que hay algunas cuestiones irresolubles y que si se toma una medida en contrario será desastrosa la medida. La esclavitud, si se va a abolir la esclavitud, el sistema económico sufrirá, perecerá. Si sí, se sí. da la libertad de voto, se alcanzará la anarquía.
Sí, sí. Hay que advertir a la ciudadanía que antes de decir que una cosa es imposible, hay que pensárselo muy bien, porque tenemos una larguísima historia de que cosas extraordinariamente valiosas para nuestra vida, en el momento en que se plantearon, los listillos de turno dijeron, ah, esto no puede ser. Las vacaciones pagadas, pero ¿cómo voy a pagar una persona si está sin hacer nada? Cuando en Inglaterra entraron los sindicatos en el Parlamento, decían, no pueden entrar los sindicatos en el Parlamento porque los obreros son los, y todos los desclasados, son enemigos de la democracia, van a ir a por nosotros. Pues no pasó nada. El voto de la mujer, pues pasó lo mismo. La educación por encima de los 12 años, durante mucho tiempo se estuvo defendiendo que si los niños no empezaban a trabajar a los 12 o 13 años, que era malcriarlos, porque era hacer de ellos unos vagos. En Estados Unidos, que tú conoces muy bien, ¿cuál es la razón de que los republicanos estén en contra de los sistemas del estado de bienestar? Porque piensan que si se ayuda a la gente, se está criando vagos. Los homeless que están ahí viviendo,
el problema,
se lo han ganado.
El problema es que hay un campamento de gente sin techo en las principales ciudades.
Sí, sí.
Y sin ningún tipo de atención social.
Sin ningún tipo de atención, porque se ha creado una especie de insensibilidad
absoluta
sobre ellos. Bueno, será porque les gusta hacerlo.
Sí, sí, tal cual, es así. ¿Se ha tomado usted las uvas?
Sí.
¿Se ha tomado las uvas a compás?
Sí, eso sí. Una de las cosas que demuestran que la humanidad va progresando es que ahora nos podemos tomar las 12 uvas sin granillas. Uh-huh. Y por tanto, son mucho más.
Ya han encontrado una solución. Han encontrado una solución. La historia universal de las soluciones, que por cierto tiene una, vamos a decir, una versión de carácter infantil, el Club de los Buscadores de Soluciones, con ilustraciones de Raquel Gu, que es muy oportuno también para el tiempo en el que estamos, publicado por Ball Letters, que digo, es pues, sobre la obsesión de Marina para explicar las soluciones,
claro,
y la,
claro,
importancia, claro, de que todo, claro, detrás de todo hay una solución.
Paco, la función de la inteligencia es encontrar soluciones y la función de la estupidez es crear conflictos y no buscar soluciones. Es decir, ¿qué es una sociedad inteligente? La que plantea problemas y los resuelve. Uh-huh. ¿Qué es una sociedad estúpida? La que crea problemas que no va a resolver.
Sí, en eso, bueno, estamos.
Pero sí, esto es porque hay un problema que tenemos todos los que nos dedicamos a la educación. Bueno, si el mundo está cambiando con tanta rapidez y es tan imprevisible, ¿qué enseñamos a nuestros alumnos?
Claro.
Si ya les estamos diciendo el 60% de los puestos de trabajo donde van a trabajar la gente que ya está en la escuela
va a desaparecer,
no se han inventado. Entonces, ¿para qué apuntamos? Entonces, las soluciones, sí, sí, hay una cosa sobre el futuro que sabemos con toda certeza, que va a plantear problemas.
Uh-huh. Va a haber cambios.
No lo sabemos. Uh-huh. Pero entonces lo que tenemos que hacer es, vamos a formar a la gente en resolución de problemas. Y luego, en cada momento, sean problemas distintos. Pero si tienes una especie de estructura intelectual preparada para enfrentarte con problemas, para saber que hay una metodología igual para todos los problemas, que hay que identificarlo, que hay que estar seguro de que es un verdadero problema, porque a lo mejor no es un problema, que los problemas producen angustia y que una gran tentación es intentar eliminar la angustia, pero manteniendo el problema, que eso tampoco es una solución. De manera que hay una metodología que podemos hacer y que debíamos enseñárselo a los niños desde que son niños, porque los niños tienen sus propios problemas. ¿Qué hago cuando no me han invitado a la fiesta de cumpleaños del amiguito? Oye, ese es un problemón, de aquí te espero. Pues habrá que enseñar al niño a ver cómo lo resuelve.
Cómo lo resuelve.
Claro. Y porque en la resolución de problemas siempre hay un aspecto cognitivo, el que hace falta para resolver matemáticas, y hay un aspecto afectivo, que es que los problemas angustian, cansan, desalientan, y bueno, eso también necesitas, para resolver problemas, necesitas tener esa especie como de entereza, una actitud heurística, y la palabra, aunque suene rara, ojalá fuéramos acostumbrándonos a ella. Heurística deriva de la palabra eureka, que es así la utilizamos todo, que es lo encontré. Arquímedes saliendo del baño diciendo, lo he encontrado, eureka. Bueno, pues lo de voy a ver si lo encuentro, Esa es la actitud de la inteligencia. Y eso es la competencia heurística que les deseo a todos nuestros oyentes para el año que viene.
Digo que se ha tomado las uvas, ¿confía en la suerte o en el rito? ¿Tiene algún tipo de...?
Pues mira, soy muy contradictorio.
¿Rito atávico que quizá...?
Vamos a ver, soy muy contradictorio porque al mismo tiempo que digo que no creo en la suerte, reconozco que he tenido mucha suerte. Entonces, ¿cómo salgo del paso? Diciendo, bueno, es que había una cosa que decía Baltasar, no, lo decía Juan Duarte de San Juan, que fue quien casi inventó hace 4 siglos la psicología diferencial, que en un capítulo se pregunta, ¿es verdad que hay generales que tienen suerte? Y lo decía así, sobre los generales, decía, no, lo que tienen es la capacidad de aprovechar ciertos indicios que al final juegan en su provecho. Entonces, casi es, han sabido aprovechar el entorno, y a eso es lo que al final se llama suerte. Y yo creo que, ¿por qué me considero con suerte? Por dos razones. Una, que no depende de mí en absoluto, que es que he tenido buena salud. Y otra, que en parte sí ha dependido de mí, que he tenido la suerte de que me ha querido las personas a las que yo he querido. Y dice, hombre, tuviste la suerte de que te encontraste con esa persona. Sí, eso es verdad. Pero, bueno, también lo aproveché yo, de manera que en esa parte...
Puso de su parte, la otra persona también puso de la suya.
Claro, claro.
Es una suerte múltiple.
Hombre, es que ya sabes que a mí me encanta bailar el tango, y el tango tiene un problema, que el tango hay que bailarlo entre dos.
It takes two, que dice el adagio, ¿no? Siempre se necesitan a dos para el tango. Por cierto, ¿quiere que nos vayamos por una cabeza? Porque sé que es una de sus piezas favoritas.
Pues sí, porque verso depende, es por una razón. Porque yo pensé en un momento de absoluta obnubilación presentar una tesis doctoral muy sesuda en la Facultad de Filosofía, que se iba a titular El concepto de amor en el tango, en el bolero y en la ranchera mexicana, con ilustraciones del autor. Uh-huh. Y la única parte que hice es el tango. Uh-huh. Porque el tango tiene una idea del amor muy curiosa, es resbalar en la caída. O sea, aparece una mujer en tu vida, te va a llevar al desastre, bueno, horrible. Pero además tiene una segunda parte, que es que esa mujer va a volver otra vez, ya cuando está sola, fané y descangallada, para decirte, ¿te das cuenta de lo estúpido que fuiste? Y pensar que hace unos años fue mi locura, que ella que hasta la traición por su hermosura, toma castaña. Pero en una cabeza es lo mismo, pero no respecto del amor, sino de la otra gran pasión argentina, que son las carreras de caballo.
Uh-huh.
Es, por una cabeza de un noble potrillo, que junto a la meta aflojó el pedal, y que al repasar parece decir, no olvides hermano, otra vez no hay que jugar. Eso ya sí que es el recochine.
Sigamos jugando, señor Marinas. Ahora va a tomar el aperitivo, va a dar un paseo, va a contemplar el día, un poco de aperitivo. Sí. Nos veremos en una próxima ocasión. Habrá que estar atentos porque va a publicar un libro que ya está en camino. Y
vacuna contra la estupidez.
La vacuna contra la estupidez. Y le deseo que tenga un muy buen año.
Igualmente, Paco.
Este es el estreno 2025 en Canal Sur Radio con Paco Reyero.
Estamos echando esta mañana de comienzo de un nuevo año. ¿Cómo vendrán los próximos 365 días? qué asuntos serán importantes, qué nos saldrá en el camino a cada uno de nosotros. Los medios que solemos sondear a expertos, y hay expertos, fíjense, ya hay expertos en el año que está por desarrollarse, expertos en el año que acaba de llegar. ¿Y cómo se puede ser experto en lo que todavía ni siquiera se intuye? Pues así somos el mundo y yo, señora. Un poco osados. La idea de formar un calendario con fechas es una de las ilusiones más obstinadas de la humanidad. Y luego está la luna de enero, los almendros de febrero, el miércoles de ceniza, el tiempo de los buñuelos, la siega, la noche de San Juan, el equinoccio del otoño, las castañas y otro año nuevo más o menos que se va o que se viene. Estamos de enhorabuena porque sin duda Canal Sur alcanza en este punto una primicia universal, planetaria, cósmica incluso. Tenemos con nosotros al protagonista, no solo del instante, sino al protagonista de lo que está por venir. Es el señor 2024 más uno, que tiene una rima imposible. El señor cuarto de siglo. Señor cuarto de siglo, buenos días.
Hola, buenos días, don Paco.
Está esto...
Feliz yo a todos.
Está perdido todo.
Alguien recoja esto, por favor. Pero si por el suelo va uno andando y va... Despedís el año y entráis en el nuevo con botellas por todos lados. O sea, esto no...
¿Y usted bebe?
Sí, claro.
¿Pero para entrar o para salir?
Para aguantar el año de rima. Porque es que el año va a ser muy difícil. Todo el mundo 24 más 1, 25 y... Todos. Feliz 25.
25. ¿Usted se sigue montando en caballos de cartón? ¿Hasta cuándo mantiene usted la ilusión?
Eso ya no, eso ahora todo es digital. El cartón ya no. Eso era antes.
Eso era metáfora.
Metáfora. Yo depende de las pagas dobles. La ilusión se mantiene con las pagas dobles. Pero este año estoy contento porque no tenemos 29 de febrero. Es como la cantinela de Año Nuevo, Vida Nueva, ¿no? El que la inventó el dueño de un gimnasio.
¿Usted se escaquea?
Siempre, permanentemente. Pero los humanos sois los que realmente no entiendo por qué vivís de esa forma tan extraña. O sea, es que no
usted pone el tiempo y luego ¿qué es lo que hace?
Yo pongo el tiempo y luego yo observo. Lo que hago es observar y ver cómo metéis la pata.
¿Usted juzga?
Claro. Y pongo a cada uno en su sitio. Solo acabo de arrancar y tengo todo el año para hacer putadas. Este año, por ejemplo, voy a hacer una que es gordísima, solo tres puentes.
¿No hay nadie que le tosa a usted?
No. Aquí no hay político que mande, aquí no hay cambio climático, aquí no hay nada. Tres puentes este año. El 1 de mayo, el 15 de agosto y el 6 de diciembre.
¿No tiene usted familia, acabó? ¿No tiene hijos? ¿No tiene usted compasión?
No tengo absolutamente nada. Soy completamente libre. Lo pasa que luego me echaré a lo mejor algunos durante el año. Claro, pues ya le digo que solamente llevo unas horas de vida.
Pero... ¿Conoce usted el amor, señor cuarto de siglo?
Pues acabo de empezar. Se acaba de empezar y tú ya quieres que conozca el amor. Pues no, yo veo muy lejos el 2026, pero esto es un suspiro.
Si sale un día nublado, ¿usted se deprime?
No, de hecho soy yo el que me prefiero los días nublados porque salís menos y consumís menos. Entonces yo prefiero los días nublados, es lo más bonito.
Y cuando ve a un niño, ¿qué piensa? ¿También tiene malos instintos? Porque claro, cuando uno ve a un viejo dice... Este parece que ha sido viejo toda la vida y realmente el viejo lo está siendo por primera vez, igual que el niño lo está siendo también por primera vez. ¿Usted se compadece de viejos y de niños o es implacable?
No, yo es que no me lo he planteado todavía porque acabo de nacer, pero yo en principio creo que los viejos pues espabilar, si se va a acabar el rollo.
¿Recuerda usted un experimento de un francés, de un geólogo francés muy famoso? Bueno, usted no había nacido, pero quizá haya podido leer algo al respecto.
Pero no me ha dado tiempo a leer. Tengo que recoger el salón, está el suelo lleno. O sea, pero usted se ha dado una vuelta ahora por cualquier casa de Andalucía y no hay tiempo. No ha habido tiempo de limpiar. De recoger, es que está todo lleno.
Michel Cifre tenía 23 años cuando en julio del año 62 decidió meterse en una cueva, en un glaciar de los Alpes, para llevar en sí mismo el tiempo, para no depender del propio tiempo del año, el tiempo físico, sino manejarse con el tiempo interno. Dijo, voy a contarlo yo. El único ser vivo que tenía consigo, le habrá pasado también a usted, aunque lleve poco tiempo, era una araña. Estaba con la araña, entonces se echaba unas siestas. Él pensaba que la siesta duraba 2 horas, pero en realidad habían pasado 10 o 12 horas. Y finalmente tenía que salir el 20 de agosto, y cuando salió fue el 14 de septiembre. Lo sacaron los compañeros. Oye, Michel, que pues me habéis robado 25 días. Yo pensé que llevaba bien la cuenta y no la llevo. Y al contrario, por ejemplo, cuando uno hace el amor, se han dado casos, o cuando tiene un instante mágico, o cuando está mirando un acantilado o encima de una montaña, ahí se puede combatir su propia tiranía, ¿no, señor Cuarto de Siglo? Si uno está en un momento mágico, usted desaparece. Si yo me enamoro, si tengo una pasión por un hijo, si tengo un momento de amistad, usted no da la lata.
No, paso más rápido. Yo, los momentos buenos paso más rápido. Y por eso el francés ese, imagino que sería a meterse en Siberia, a perderse, a abandonarse a sí mismo. Porque necesitaba aburrimiento para valorar más el tiempo. Pero se le curó con el tiempo. Eso se cura. Con 23 años uno pues está un poco gilipollado todavía. Y yo creo que le pasó eso al hombre. O sea, ¿de qué ha servido el experimento? De nada. Ha perdido un año. Ha dormido la siesta mucho. ¿Era andaluz? No, francés. Ha dormido la siesta mucho y ya está.
¿Conoce usted al Yuyu de Cádiz?
Admiro al Yuyu de Cádiz.
O sea, es uno de los... No conoce a Michel Cifre, acaba de nacer, pero al Yuyu ya lo conoce.
Sí, porque es noticia que este año va a volver al Falla. Eso todos los días que tengo marcado en el calendario.
Usted es un año 2025 netamente andaluz.
Sí. Yo soy totalmente andaluz. Estoy a favor de la siesta, estoy a favor de las fiestas patronales, estoy a favor de la alegría. Ya empezamos la temporada de ferias, por ejemplo, la empezamos ahora.
Sí.
Estamos en un mes y pico, empezamos la temporada de feria. Tengo el carnaval también por delante. Recordar, este año no tenemos magna, por ahora.
Yo digo esto del Yuyu, que veo que conoce y que domina, porque el Yuyu tiene una sentencia que es, incluso cuando estoy en Venecia, me echo la siesta.
Sí.
O sea, no me siento presionado por las circunstancias. No es este énfasis del turismo de... voy a intentar ver el Louvre en una hora. Me tomo mi tiempo, si puedo ver un cuadro bien, después voy, me tomo una copa de champán, si me toca estar en París o si me toca estar en Málaga, pues de vino de Málaga, pero a mí no me presionan las circunstancias.
Yuyu tiene también, en relación al tiempo, una frase magnífica que la adula y adora al inventor de los asuntos propios, que también... es alguien que no está reconocido.
¿Y quién inventó el asunto propio?
No lo sé, yo creo que el Yuyu. ¿Puedo buscarlo en la inteligencia artificial?
Puede buscarlo, sí.
Voy.
Los días de asuntos propios. Un término que se refiere a los días libres que los empleados pueden utilizar para asuntos personales o para descansar sin necesidad de justificar su ausencia. No tienen un inventor específico ni un origen claramente definido.
Ha quedado claro, pero nada específico.
¡Calla, Siri!
La inteligencia artificial... desde luego es contradictoria, no tiene todos los datos. Al final es sorprendente que estemos en la época de los robots.
Señor, sí.
Ya sé que tiene obligaciones, se va el tiempo, sí. Y es usted el responsable de esto,
claro.
Digo que es increíble que no hayamos inventado la solución, por ejemplo, digo yo, de la alopecia, y podamos tener relaciones sentimentales con robots, ¿no?
El futuro son los caraconos. Todos tenemos que ir con los caraconos. así con la cabeza, que es a lo que vamos, a pepinada, yo creo que es a lo que vamos. De hecho, si te fijas, los grandes angulares de los móviles cada vez nos estiran más, yo creo que es a lo que vamos. Y, pero no, la alopecia no. Lo que sí quiero mandar un saludo muy especial a todos los alopécicos que tienen los puntitos negros, que parece que coge un boli y se han puesto me gusta mucho. No dan ganas de acercarse y hacerle la cabeza. ¡Ay! Pues, y otra cosa que me gustaría hacer es: Alexa, pon Canal Sur. En este instante, un montón de miles de hogares acaba de saltar Alexa y han puesto Canal Sur.
¡Qué barbaridad! ¡Qué poderío! ¡Qué fuerza! ¡Qué maravilla tenerle con nosotros, señor 2025! Usted que tiene las horas absolutamente contadas, tiene todo contabilizado, está claro lo que va a ser de su vida, al contrario de la nuestra. No hay sorpresas, usted de aquí a un año, adiós que te vi. Nosotros no sabemos lo que vamos a ir viviendo, pero estamos en estas. ¿Quiere dar una última sentencia? El año 69, por ejemplo, fue el año de la llegada del hombre a la luna. ¿Usted qué intenciones trae? ¿Acabará con el reggaetón? ¿Impondrá Canal Sur en el liderazgo absoluto de la radio? ¿Cuáles son sus designios para este año, señor 2025?
Ciudadanos de Andalucía, feliz año 2025. Gracias a todos los que habéis pasado estas primeras horas en dar premios a unos y a otros. El año 2025 será el año del reggaetón. Un año de rima tiene que tener letras inteligentes, como esa de toma, toma, despacito, toma, toma, un poquito. Frases que llegan al corazón. Deberíamos dar reggaetón en el año 2025 y año de premio en los colegios. Quitemos las matemáticas y demos clases de reggaetón. He empezado a tener pensamientos impuros mientras hablo del reggaetón y del año 2025. No puedo dejar de imaginarme a Paco Reyero vestido de manga.
Es suficiente. Por lo tarde. Ya, yo creo que hemos llegado al clímax.
No sé por qué empezamos, que el año más largo nos espera, joder.
Es un momento histórico. Canal Sur ha conseguido la entrevista con el año en curso.
Cuidado con las botellas.
Viene completo. Con muy malas intenciones. Ojo con el señor cuarto de siglo.
Este es el estreno 2025 en Canal Sur Radio con Paco Reyero.
¿Cómo habla el cuñado en España? Bien, edición Navidad. A las copas le llama
un digestivo.
A la 00
la sin plomo.
Si le ofreces agua te dice
a los peces.
¿Y lo verde?
A las vacas.
Con un B1 en cuñado te dirá, tráeme otra que esta tiene un agujero. Pero si tiene el Advance en cuñado te dirá,
quítale a esto el aire.
Lleva una semana despidiéndose con un nos vemos el año que viene. Y para matrícula de honor con el flan de huevo dice,
de lo que se come se cría.
Check.
El muerto del policía Eric Masson ha suscitado.
Este año vamos a volver a aprender francés y lo hablaremos fluidamente. Pero quizá antes nos valdría saber qué nos dice esta canción.
El hijo de Grèce aussi.
El viento del norte.
Et le vent du nord
los lleva
les emporte
hacia la noche fría del olvido. Pero, como ves, yo no me he olvidado.
Tu vois, je n'ai pas oublié.
No me he olvidado de la canción que me cantabas. Es una canción que se nos parece. Tú me amabas y yo te amaba. Y vivíamos los dos juntos. Tú que me amabas y yo, claro, que te amaba. Pero la vida se para sin hacer ruido. A aquellos que se aman y el mar borra de la arena los pasos de los amantes separados. Este es el francés que convendría aprender bien cuando alguien dice ¿te acuerdas? Y tú puedes contestar me acuerdo perfectamente. Ha llegado un nuevo año y lo estamos escamondando en la radio de Andalucía, en Canal Sur Radio, para que ustedes puedan tenerlo bien peinado y en condiciones. Hay que dejar bien hechas las cosas, claro. Aprovechen ahora para estirar las piernas, para darle los buenos días a los suyos. Y después de las noticias, volvemos para seguir leyendo el libro de instrucciones de 2025. Un cuarto de siglo ya del 21. Pero qué barbaridad, qué barbaridad. Cuarto de siglo.
Traído el turrón. Alex y Mario los entrantes, Ana los licores, Jimena bombones. Pero, ¿y tú? ¿Tú qué traes 2025?
¿Y tú qué traes 2025? Un programa especial de las emisoras autonómicas de radio para celebrar este 2025 y compartir lo que está por llegar. ¿Y tú qué traes 2025? Este miércoles 1 de enero, desde las 11 de la mañana en Canal Sur Radio. Siempre Navidad.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía.
La Unidad de Cirugía General y Aparato Digestivo de HLA Santa Isabel trabaja para darte un servicio de referencia y diferencial con una amplia cartera de servicios. Cirugía menor, laparoscópica, oncológica, proctología láser, láser hemorroidal, cirugía mínimamente invasiva por puerto único y diástasis de rectos. HLA Santa Isabel, contigo cuando más nos necesitas.
Tusam, donde comienza tu Navidad. Ayuntamiento de Sevilla.
En este día de Año Nuevo, te invitamos a que disfrutes de lo mejor de El Show del Comandante Lara, con dos horas de risa y diversión. Este miércoles, ponte la radio, porque tienes el entretenimiento garantizado con las travesuras de El Comandante Lara. Hoy, desde las 7 de la tarde.
Siempre en Navidad. Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía.
El área de medicina estética de HLA Centro Médico Quirúrgico Ramón y Cajal pone a tu disposición los métodos más avanzados del mercado en tratamientos faciales y corporales. Consigue tu cita en el 955-111-611 o en Avenida Ramón y Cajal 35. HLA Centro Médico Quirúrgico Ramón y Cajal cuida de ti.
Tusam, donde comienza tu Navidad. Ayuntamiento de Sevilla.
¿Cómo han ido las fiestas? Seguramente has comido, bebido y reído mucho. Y quizás también has gastado más de la cuenta, ¿verdad? Ahora llega la cuesta de enero. Pero, ¿qué pasa si tu boca necesita cuidados? Pues, no pasa nada. En The Implant te ayudamos. Este mes un 12% de descuento en tu tratamiento. Y sáltate la cuesta de enero. TheImplant.com, tu clínica de confianza.